Bienvenidas a un nuevo episodio de Emprende a tu estilo. En esta ocasión tengo el gusto de compartir acá con Ile Miranda. Ile Miranda la conozco pues desde hace mucho tiempo, desde mi época de fashion blogger, cuando ella era pues una diseñadora de zapatos, zapatos de autor en Ecuador, una de las más reconocidas diseñadoras en el mundo de la moda ecuatoriana y que en los últimos años está haciendo pues todo un giro muy interesante desde su marca personal para poder seguir trabajando con mujeres, pero desde otro lugar, desde un lugar más energético, un poco místico, pero también mucho más evolucionado. Así que bueno, tengo el gusto de poder compartir contigo acá, Ile, de verdad, gracias por tu tiempo. Cuéntanos qué ha pasado contigo, preséntate un poquito y dinos qué ha sido esta evolución maravillosa que estás haciendo con tu marca personal.
Bueno, como realmente nunca dejé de hablar de lo mismo, solamente que ahora salí del closet. ¿Cómo explicarlo? Porque cuando yo empecé fue en el 2001 y fue a partir de una transformación personal de reconocer el poder en mí. Yo pensaba que yo no iba a poder ser emprendedora, que no iba a poder lograr mi negocio de zapatos. Había pasado una relación caótica de muchos años con una persona súper machista, celópata a nivel medicación, ¿ya? Y él era el que me había invitado a hacer el negocio de los zapatos. Y cuando yo tuve el valor de dejarlo, pensé que iba a matar mi sueño también ahí. Pero luego me metí a un curso de coaching y empecé a darme cuenta cuáles eran las creencias por las que yo primero sostenía esa relación tóxica. Segundo, yo pensaba con todo mi ser de que realmente estaba acabada ahí mi vida profesional y que yo me iba a dedicar a ser una ama de casa. No porque esté mala ama de casa, realmente me fascina ese rol, pero era en esa época un rol que él me lo había impuesto sí o sí, ¿no? Era como muy, o sea, no podía ni maquillarme, ni usar bikinis, no podía ir a la universidad, no podía manejar en la relación con él. Entonces, cuando yo tuve este despertar, para mí fue como vital hablar a las mujeres desde el poder. Entonces fui en el 2001 en Ecuador, una de las primeras mujeres que habló de poder femenino, gracias a Dios hoy ya es un trademark, o sea, ya está súper popularizado, es casi que si una marca femenina no le habla del poder de la mujer, pues no vende, ¿ya? Entonces en esa época era casi una mala palabra, era un poco antirreligiosas hablar del feminismo, te consideraban feminazi. Fui una feminista activista desde los primeros años. Twitter fue mi frente. En esa época estaba en auge el mundo de la moda. Y basé mi marca de zapatos, mi marca personal, con un fuerte mensaje de identidad de poder femenino. Entonces yo decía, yo no vendo zapatos, yo vendo poder encerrado en tacones. Hice un TED Talk alrededor de eso. Me invitaron a Monterrey, al Tecnológico Monterrey, a dar una charla sobre identidad de marca en el diseño. Entonces, creé mucha plataforma de comunicación a la mujer alrededor de la moda. Mis colecciones se llamaban Reconnection, se llamaban La Matriz porque hablaba del útero, se llamaban Santilicious porque hablaba del bien y el mal que viven en la mujer, se llamaban Hijas de la Luna porque hablaba de todas las diosas místicas, pero nunca nadie sabía que yo era así. Y yo desde los 19 años tenía como una necesidad de hacer yoga y fui a formarme en una escuela de meditación durante 3 años. Bueno, hice de todo el mundo espiritual, pero era para mí, ¿no? Y porque realmente estaba descubriendo en mí la energía femenina alrededor del mundo del trabajo, desde esta cultura del bro culture de que tienes que hacerlo todo y lograrlo todo, y el poder femenino lo confundíamos con metas y con gobernar el mundo del sistema o la... Pues mientras más éxito tenías a nivel profesional, entonces yo tenía confundido como que eso era tener poder. Y luego me enfermé muchísimo de precáncer del cuello uterino, llegué a tener miomas, tumores, y salí y estaba embarazada y no sabía que tenía tumores adentro. Me operaron embarazada y ahí fue como que mi pico, ¿no? Y luego yo dije, ¿esto qué es? O sea, ¿qué vida es esta? Donde yo tengo éxito y tengo 45 empleados y tengo todas las tiendas que tenía alrededor del país y había llegado muy lejos en el mundo de la moda a nivel internacional también. Había tenido una franquicia en Alemania, en una tienda de mi marca. O sea, era el Fashion Week, vender en Nueva York, que mis zapatos cuesten $700. Era para mí como ya todas las cosas que estaba logrando, pero al mismo tiempo mi matrimonio estaba cayendo, mi salud estaba en el piso. Y hace 15 años alguien me dijo y me habló sobre la energía femenina. Y yo no entendía qué era, ¿no? Y luego empecé, hice un taller hace 15 años con una francesa revolucionaria, y me habló de sexualidad. En una carta me salió la diosa Freya. Y yo decía, ¿qué tiene que ver esto, no? Como el poder femenino, la sexualidad. No entendía nada, nada. Pero fue creo que un llamado desde ahí. Y empecé a hacerlo para mí. Y empecé a recuperar la relación que tenía en esa época desde otro lugar. Mi salud obviamente mejoró. Mi hija en esa época nació, fue como mi maestra. Y mi mundo de 3D o mi Matrix o mi negocio empezó a caer. Y quebré. Finalmente, para hacerte el cuento corto, quebré. Y estaba reacia a dejar, porque yo he sido súper guerrera, amazona. Y luego cuando me hago una carta astral por primera vez en mi vida, me dicen que yo estaba muriendo de identidad profesional. Y yo decía, ¿qué es eso? No entiendo. Y me dice, mira, a ti te conocen como Ile Miranda, y yo, la diseñadora. Bueno, ya no. Te van a conocer como Ile Miranda, la Phil Black. O sea, punto suspensivo.
Vale, descúbrelo.
Párate, lloré. Lloré y dormí 48 horas de la decepción y pasé 2 años en el limbo tratando de descubrir cuál era mi identidad profesional. Mientras, para tener salud mental, me formé como coach. Nunca quise ser coach, ¿ya? Nunca. Era una cosa que yo me formé para poder entenderme porque estaba cautizada. Y me metí a todos los cursos y las iniciaciones de cría y tuve mucho despertar espiritual para estar bien. Pero nunca me imaginé. Y cursos de energía femenina para sanar mi útero y para reconciliarme con esa energía interna. Pero nunca me imaginé que luego yo, al sanarme, realmente me iba a convertir en esta, en este puente, en esta vocera o en esta mentora que luego le habla a las otras mujeres que están pasando por el camino que yo pasé hace mucho tiempo. Entonces, esa es mi larga historia.
Esto es tu larga historia. Claro. Sí. A quienes te seguíamos desde antes con esa otra identidad un poco más apegada de lo que era el mundo de la moda, sí que es cierto que veíamos en tus diseños pues algo bastante transgresor. Eran zapatos ícono, eran zapatos muy distintos a lo que vendías en marketing y demás, y sí que es verdad que se entendía que había un concepto detrás, mismo de que eras speaker de vez en cuando para eventos y demás, pero sí es cierto que esta evolución, este step, o sea, yo que te vengo siguiendo hace tanto tiempo, ¿no? Veía cómo ibas conectando, por ejemplo, con la danza. Hubo una época en donde estabas a tope con la danza, con danza flamenca, danza árabe, danza tribal, danza así. Y ese fue como, digamos, esos primeros chispazos en redes sociales en donde tú decías, ¿qué pasa con Ile? ¿Qué onda con Ile? No entiendo.
Sí, y la gente le chocaba porque no era normal en esa época. Y yo lo sabía porque yo ya venía haciendo este tipo de cosas desde hace 15 años, imagínate, y no había ni mucho auge en Instagram. Gracias al COVID, ya como que todo el mundo espiritual se normalizó un poquito después del COVID. Pero yo venía bailando porque estaba hiper triste y simplemente yo sabía que era algo que yo tenía que procesar en el cuerpo. Uh-huh. Y como siempre me gustó el baile, simplemente lo empecé a sentir y este sentir de compartir. Porque yo además después de los zapatos hice foros de energía femenina que se llamaban WOP, Women of Power Forum, eran como una activación de mi marca de zapatos. Pero luego esto causó vida propia, o sea, tuvo vida propia y empecé a hablar más místicamente desde ahí. Entonces yo, en honor a la energía femenina, empecé a mostrar, yo ni siquiera trabajaba en nada de esto, yo solamente mostraba a las mujeres y decía lo que era la danza. Y porque una vez, yo ya lo hacía desde antes y me da vergüenza mostrarlo en Instagram, antes de que exista TikTok, o sea, calcula que TikTok ahora normalizó que todo el mundo baile y haga el ridículo en redes, ¿no? Pero era antes que existe TikTok, cuando Instagram era muy estético y era como muy, 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 tenía que ser muy estético. Entonces, yo iba a salir bailando porque yo iba a compartir algo, tenía un mensaje, yo tenía como estas ganas de compartir acerca de la energía femenina. Y luego dije, yo era directora de la Cámara de Comercio, y luego dije, ¿cómo voy a salir en un showcito con un
deber ser, ¿no? Como todo el tiempo claro. Nos está taladrando la cabeza.
Ah, y escuchaba eso como una directora de la Cámara de Comercio, no sale una madre de familia, no sale una mujer de 38 años, no me acuerdo cuántas veces tenía en esa época, no sale una mujer casada, no sale haciendo esto. Y me escuché diciéndome eso y dije, esto es cero femenino, esto es puro sistema. Dije, y yo salgo así porque yo soy más allá de todo el estereotipo que a la mujer le quiere poner, porque si no, es madre no puede, y si está casada no puede, y si es mayor no puede, y si es empresaria no puede. Y dije, ahora salgo, y salí bailando el baile de las sirenas, que fue el primer baile que subí. Y luego, ¿sabes qué? Fue un boom, porque millón de mujeres a través de las redes empezaron a taguearme. Yesenia Mendoza, una bailarina súper profesional, sí, sí, me mencionaba y me decía que ha descubierto un nuevo tipo de baile. Yo era como, liberémonos todas, ¿no? Y luego finalmente en pandemia hice un taller de static dance, de baile. Y luego, mira, que luego tengo los códigos de la seductriz, que es mi taller de movimiento, y es un sold out total, que ahora está en online, versión online. O sea, mira, el camino del femenino, el camino de arriba, de tanto universo, nunca vas a saber a dónde te lleva. Tú solamente tienes que seguir y hacer lo que tus tripas, tu intuición, tu útero te dice, y luego de repente se abren unas puertas que no tienes ni idea, que ni siquiera las planeaste.
Es verdad que tú también abordas, y esto es muy interesante y de súper debate para mucha gente, muchas mujeres que están emprendiendo y lo quieren hacer desde un área más espiritual, desde un área más energética, todo lo que le llaman lo alternativo, ¿no? Yo ahora estoy, por ejemplo, insertando la astrología dentro de mis procesos de branding, sí. Y ha sido un trabajo de un año, un trabajo mental, un trabajo emocional, decir qué van a decir, qué van a decir, qué van a decir la superprofesional, qué van a decir. O sea, yo lo he contado, ¿sabes? Lo he contado porque no lo voy a negar, pues venimos de estructuras muy tradicionales, muy conservadoras, y pues de pronto ya tienes el supertítulo y el posicionamiento de una manera, y luego empiezas a hablar de cosas un poco más místicas y automáticamente la gente es como, ¿qué pasó aquí? Ajá. Y he visto que haces mucho énfasis en empoderar el concepto de las mujeres, de que si tienen algo para vender, sea porque es una terapia alternativa, un concepto más místico, algo que es fuera de lugar, que no está mal poner el precio, que no está mal hablar directamente de la venta. Y eso es algo que me parece tan potente, porque yo considero que una de las luchas de mi marca, mismo que yo capacito un montón de asesoras de imagen sobre todo, esta dependencia económica que hay con quien sea, es tremenda, y que haya más mujeres que eleven la voz en plan, tienes que cobrar por tu trabajo, tienes que darle valor a lo que sepas, que no porque sea un talento nato, no porque sea una cosa intangible, no vale. Tú también lo debiste haber vivido, porque claro, tú pasaste el proceso de vender un producto físico en donde tú decías, a la miércoles, el síndrome del impostor, pues aquí está mi diseño bien bonito, pero otra cosa es vender un concepto, un estilo de vida.
Vender algo que deberías darlo gratis porque es espiritual y es bueno y le hace bien a la gente.
Exactamente.
O venderlo barato porque es espiritual.
Eso. O sea, yo calculo que conectas con un montón de mujeres que tienen esa problemática, y ¿cómo haces tú para darles esa guía? Porque es algo que a ti también te ha tocado pasar.
Sí, pero ha sido un proceso porque se me ha roto el cerebro desde los zapatos, porque empecé desde pensar, y yo identificaba que era falta de valor, falta de merecimiento, porque en esa época, hace 20 años, pues hacer un zapato de lujo en Ecuador y cobrar por eso era como, no, si el zapato y la calidad ecuatoriana o el producto ecuatoriano no es de lujo. Entonces, claro, pues de vender un zapato de $45 a hacer algo made to order de 300 y pico, o un zapato customizado de $700, o vender zapatos de, como te dije, mis zapatos de Nueva York costaban $700, y fue justo porque cuando me fui a Nueva York me entrevisté con un showroom que era que daba los accesorios a las películas de Sex and the City, y cuando yo le di mis precios por yo querer entrar y que me representen y que ellos ganen un fee, o sea, un margen, ellos me dijeron, pues tenemos un problema, para representarte necesitamos que tus zapatos, el price point, esté de 150 un flat a 300 un zapato alto, para que en percha cueste el doble o el triple. O sea, no podemos representar zapatos de ese precio. Yo le quería vender, mamá, creo que un high heel era $100, 110, algo así, en wholesale, o sea, en por mayor. Y yo dije, what? O sea, con razón, me estoy targeteando bajo. O sea, es como, no soy, por querer entrar, no estoy entrando en las grandes ligas. Porque la idea del consumidor, o sea, porque nuestros clientes no compran zapatos de ese precio. Y dije, o sea, que estoy atrayendo clientes que no
quieren. Baratos, las cosas como son.
Claro, y yo dije, bueno, y luego ahí se me rompió el cerebro, ¿no? Y cuando vi mis zapatos en percha también con otro precio, en Olita, en estos barrios lindos, y luego yo me cambié al mundo de la espiritualidad cuando no tenía necesidad ni ganas de comercializar. Entonces creo que entré un poquito hackeada, ¿no? Mi ego no estaba hackeado ahí. Y yo conocí a la persona que me enseñó a hacer ayunos, que es un super líder espiritual, ya se murió, se llama Zafiel. y es, o sea, es un nombre súper rimbombante, ¿no? Es el comandante de la Confederación Galáctica de Mundos Libres. Entonces era la cosa más loca. Pero él fue el que me llamó a misión. O sea, él, cuando yo fui a una charla de él, que tenía que ver con el despertar de conciencia, la quinta dimensión, y eran temas que yo definitivamente estaba intuit desde hace tiempo, y porque era lo único que me hacía sentido de todo lo que me estaba pasando. Me daban respuestas a todos mis caos, a todos mis cambios, a todas mis crisis. Entonces, él me conoce y él me dice, ¿qué haces tú? Me dijo, si tengo que hablar contigo. Y me empezó a decir, ya tienes que abordar misión, apúrate, te estamos esperando. Y yo, ¿quién es? Espera. Era muy loco. Y cuando yo era vegetariana, porque era yogui, y entonces estaba todo un proceso de hacer crillas y purificar mis canales, y él me dice, de repente cuando yo estaba en crisis, yo le digo, ya, Dios mío, ya no sé qué hacer, o sea, si tú quieres que yo sea ama de casa, voy a ser ama de casa, pero solamente quiero que me abras las puertas de donde tú quieres que yo entre y me cierres las que tú quieres que me cierres, las que tú me quieras cerrar, y voy a entender. Y él me llama, mi amigo Zafiel, me llama y me dice, y le voy para Ecuador a hacer una gira al despertar de la humanidad 441, tú vas a organizarla en Ecuador, a gira de medios, y yo todavía era directora de la Cámara de Comercio ahí, por si acaso.
Claro, toma, misión.
Medios, o sea, toda la prensa que yo sí conozco, que sí me conoce, en mi país, y dile que va a ver el festival Despertar de la Humanidad 441, organizado por la Confederación Galáctica de Mundos Libres. Y yo, no, Dios mío, esa puerta no me abra, por favor.
Justo esa novia aquí que la gente piensa cualquier cosa.
Y él me regaló, antes de eso me había regalado el ayuno, que ahora yo lo doy, pero yo lo doy con otro formato, pero él me regaló y me enseñó todo eso y me dijo, tú estás tan metida en el 3D, tan viciada, me dijo, no te das cuenta, tienes que soltar todo lo que está pasando para que entre lo nuevo, y me dijo, te tienes que purificar, te voy a regalar, esta conexión se llamaba 441 Unixitron, te la voy a regalar, porque era mi brother, o sea, mi brother de la nada, era un extraño, un extraño famoso líder espiritual, más o menos, pero era mi brother, ¿ya? Y
conectaste de alguna forma con él.
Parece ser que sí, que ya nos conocíamos de antes, entonces, cuando él me dijo que él cobraba 441 euros por esta conexión, yo era como, y me la estaba regalando, ¿no? Él era una persona tan desprendida en la materia, porque era casi un nómada de la vida. Tenía dos zapatillas, dos camisas, un short y un Rolex. Y yo no entendía por qué este hombre tenía toda esta como dualidad, si el mundo espiritual era de esta forma, y este hombre era como, no tenía nada, vivía por la vida como, de verdad, un profeta. Y él, cuando termina el Despertar de la Humanidad, el festival que yo organicé, me dice, ahora sí, llévame a comer cerdo, llévame a comer... Yo decía, ¿cómo? Pero si venía ayunando todos estos días y acaba de hacer una transmisión para purificar el canal y luego quiere que lo lleve a comer cerdo y luego me dice, vamos a comprar vino y luego me pide un cigarrillo y yo era, ¿cómo es este hombre espiritual que también come carne, también toma un trago? Yo estaba luchando entre el mundo de la forma y el mundo de la vida, de la tierra, el trago, o sea, la fiesta y la yogi. O sea, entonces yo estaba luchando entre el dinero y, ¿sabes? El desprendimiento.
El ser, sí, sí.
Pero él me empezó, él fue un mentor mío, o sea, él me empezó a explicar lo de la era de Acuario, ¿no? Cómo era toda esta separación y esta idea de paradigma que sostiene todo el paradigma de miedo, en donde la escasez se basa en el miedo y todo lo que era espiritual era bueno y todo lo que era del hombre era malo, cuando realmente eso es totalmente una distorsión de la era pisciana. Y lo que estamos haciendo ahora es realmente traer esa conciencia del cielo a los juegos de la tierra, incluyendo el dinero, incluyendo la sexualidad. Entonces estamos elevando todo, estamos haciendo sagrado todos los juegos. Y desde ese lugar, como yo ya venía rompiendo un poco el tema del dinero, en el precio relacionado a mi valor, yo entendí claramente y me dijo, mira, este es el precio que yo pongo para los ayunos, porque esta es la forma en que yo filtro a las personas que entran. No todo el mundo está listo para hacer esto. Uh-huh. El precio es una idea, es un invento que la gente tiene para poder invertir en sí mismo y poder comprometerse a lo que yo estoy dando, porque lo que yo estoy dando no es para todo el mundo. Y yo, a ti te lo regalo, me dijo. Y yo, ok, yo estaba, de verdad, yo súper comprometida, pues yo, el dinero no fue un impedimento, pero que es real, que cuando yo empecé a hacer esto, yo tenía súper claro esto. Yo decía, primero, que por hacer el ayuno, yo no estoy diciéndole a la gente, nunca más vas a comer una hamburguesa, o sea, yo derrumbé muchas de esas ideas espirituales que venía limitándome en el mundo espiritual. Y para mí fue simplemente un servicio y fue una forma de hacer el dinero desde un lugar mucho más expansivo, mucho más sagrado y haciendo el bien. Entonces, para mí unía todo lo que yo quería del mundo de la forma con el mundo espiritual. Era como, qué dichoso poder hacer el bien y además servir a las personas y decirles, no te voy a cobrar barato porque yo quiero que tú, que a ti te cueste.
Pero es muy real lo que tú cuentas, porque yo me acuerdo de mis inicios hacer los clásicos, voy a sortear un servicio, voy a sortear una sesión y que la gente te deje plantada. Y tú decías, miércoles, no entiendo, cobro, no lo pagan porque es caro, los regalos no vienen porque no les importa, porque no hubo una inversión, no hubo esto que tú dices, no este intercambio entre el compromiso y lo que tú das a cambio. Y eso es tan importante que lo entiendan tantas mujeres que son emprendedoras, tantas mujeres que ofrecen servicios, porque tienen talentos natos que ellas piensan que como se les da fácil, se sienten hasta culpables de cobrarlo un poco más, cuando lo que no saben es que lo que te ha dicho tu maestro es un filtro para saber quién en verdad está en ese nivel de conciencia dispuesto a invertir en su crecimiento, en su desarrollo, en aprender, en innovar, dependiendo lo que venda, y que de esa manera la persona también luego pues se sienta grata por haber recibido ese aprendizaje.
Cuando Jesús dijo la parábola de los talentos y dio los tres casos donde una persona lo invirtió y lo supermultiplicó, otra fue más conservadora porque tenía un poco de miedo porque eran unos talentos que le habían entregado como custodiar. Talentos eran realmente monedas en esa época. Cuando el otro que le dieron muchos talentos le dijo, a mí me dieron tantos que yo me siento súper responsable, que ya mejor los escondo bajo tierra, los tapo, y cuando venga mi jefe, yo se los devuelvo así, y aquí están, tuve tanto miedo porque fue mucha responsabilidad que te los voy a entregar. Y cuando el jefe evaluó los tres empleados que habían sido los custodios de estos talentos, pues resulta que el que le dio más, el que escondió, le pegó una repelada porque le dijo, ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿Por qué no lo multiplicaste? ¡Qué irresponsabilidad! Entonces yo lo entiendo claramente como, primero, porque ahora los talentos resulta que son talentos de verdad, ya no son monedas como en esa época. Claramente es, todos tenemos talentos y todos tenemos la obligación de multiplicar o de expandir esos talentos y hacerlos crecer. Y de conectar, hacerlos crecer es realmente conectar con más personas o tener más clientes. Y si realmente la gente no entiende cómo tú le quieres, cómo tú escuchas, háblale como ellos entienden. ¿Me explico? Si la gente no escucha como tú le hablas, háblale como ellos escuchan. Porque el intercambio energético es una parte, pero el paradigma que tienen las personas de que hacer que algo que pone más dinero le va a costar más, lo tenemos todo. O sea, yo cuando pago miles de dólares para una capacitación, yo no me pierdo un encuentro. Claro. Pero yo mismo...
Es un compromiso, es un voto de confianza. Algo que escuché alguna vez es que cuando tú, mientras más decides invertir, más confianza estás apostando en ti. Mientras más barato pagas es porque menos confianza te tienes. Y entendemos que acá hay mujeres que nos estén escuchando y por ahí dicen, claro, ustedes porque pues ya lo tienen resuelto con su negocio, les ha salido bien, por obra y gracia de... Pero no, todo tiene que ver con esto que tú has comentado, ¿no? Un proceso, uno va rompiendo algunas barreras mentales respecto a creencias, respecto a la sensación de capacidad de sostener X circunstancias o ir superando determinados obstáculos. Y mientras vas derribando esas barreras, ya luego, de verdad, los números es lo que tú dices un poco, ¿no? Son percepciones. Yo sé que puedes decir, no, pero con esto me compro un auto, con esto me compro un vestido, con esto me compro una casa. Sí, pero ¿por qué eliges ir a determinada tienda y no a otra? Tú tienes la percepción de que tú puedes y mereces eso porque pues es lo que crees que mereces. Pero eso también se traslada luego cuando montas un negocio y quieres, de todo lo gratis que has consumido, sacar un montón de ganancias. Entonces, es como que hay esta disparidad de pensamiento de voy a montar un negocio, voy a tratar de vender algo, pero desde lo que menos me cuesta en esfuerzo, lo que menos me cuesta inversión en tiempo, en recursos. Y yo creo que, o sea, lamentablemente para colmo, es como yo trabajo muy, muy junto a una coach financiera, una ecuatoriana también, pero ella vive en Argentina, y es como que tenemos una campaña montada con muchas mujeres que nos damos cuenta que sobre todo es en Latinoamérica que hay esta creencia de yo no me merezco trabajar, o yo no me puedo permitir emprender, o tengo que pedir permiso para montar algo propio, algo original, algo fuera del esquema. Y tú te pones a ver energía masculina, sea hombre o mujer que considera que tenga energía masculina, y es como que toman decisiones mucho más desde el objetivo. No abrazan esta parte subjetiva o emocional que se tiene para poder también liderar o para hacer negocios. Y yo no sé si a ti te pasa, pero a mí todavía lidio con la frustración de ver a pares míos, ¿no? O sea, a mujeres que deciden estudiar algo y es como que están todo el tiempo como, no puedo, no me lo puedo permitir, no creo que yo pueda. Y es como, ¡ah, me estreso!
Sí, pero eso es una forma de filtrar clientes también con los precios. Porque las personas que están dispuestas a pagar, a invertir, porque esto es una inversión. Es una inversión que retorna en ti de manera económica o de manera energética, que igual se va a traducir en económica, porque todo lo que es energía dentro de ti te va a permitir desarrollar tu mayor potencial, tu mayor creatividad, que mañana tienes que materializarlo en cualquier cosa que sea, ya sea un negocio de galletas, una peluquería, un negocio de asesoría o un negocio en temas espirituales. O sea, realmente tu mayor energía, tu mayor nivel de energía va a ser que tú desarrolles creatividad para que luego lo tengas que materializar para hacer frutos de esa creatividad. Porque ese es el desarrollo de los talentos, esa es la multiplicación de los talentos. Cuando tú cobras más alto por un servicio, primero que sabes que a medida que tú vas cobrando más es porque tú estás entregando más, ¿no? No hay simplemente un precio al azar. Es realmente un compromiso y una fórmula que está verificada por ti, que tiene un resultado específico y tú le estás vendiendo a las personas un resultado. Le estás vendiendo, bueno, las herramientas para un resultado, porque la implementación para que eso suceda tiene que ver con el cliente. Entonces, cuando tú pones un precio alto, las personas que están dispuestas a pagar ese precio alto para capacitarse, para invertir, para arrojar un resultado, quiere decir que son personas que ya se lideran, personas que ya tienen la mente más abierta. Porque si tú estás dispuesta a pagar, digamos, $5,000 en una mentoría, tú ya tienes la mente abierta porque tú ya sabes que tú pagaste eso porque tú vas a tener un resultado y tienes que implementarlo. Entonces,
tienes que implementarlo. ¿Cómo? Ese es el tema. Comprometerte con que si invertiste es porque quieres sacar algo de retorno también de esa inversión.
Tienes liderazgo emocional, además, para poder, como tú dices, estar comprometido en la meta. La meta o el compromiso se mide de acuerdo al liderazgo emocional, a la soberanía emocional que tienes. Porque todo el mundo puede decir, yo estoy comprometido con esa meta. Pero ¿qué pasa cuando no te sientes bien? ¿Qué pasa cuando no tienes ganas? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como tú quieras? Necesitas liderazgo emocional y en base a tu liderazgo emocional, tu compromiso realmente va a ser mayor o menor. Entonces, esas personas que pagan más dinero saben todo esto, se lideran, tienen compromisos, y entonces, obviamente, cuando tú subes precios, tus clientes van a ser de otro tipo. Cuando tú bajas precios, tus clientes van a ser esas que dicen, ay, voy a pagar $80 y no sé si $80 realmente me va a cambiar la vida. ¿Tú crees que me cambie la vida esta masterclass? Pero dame más información acerca de esta masterclass de $80. ¿Qué más vas a tocar? O sea, realmente mejor no te metas. Entonces, yo no quiero trabajar con esas personas y esa es una manera en donde yo he filtrado clientes porque no es solamente el precio. A ver, te puedo decir, es relativo, porque hay personas que tienen mucho dinero y que me han pagado mucho dinero y no necesariamente están comprometidas. Por la relación que ellas tienen con el dinero. O sea, tienen más dinero, el dinero les sobra, entonces para ellas es una inversión que no significa mucho. Y hay otras personas que una inversión de $300 es súper significativa. Entonces, igual, sí pasa lo del dinero, filtras un rato, pero también pasa que vas a tener diferentes arenas. Y ahí lo que pasa con la mentora o con el coach es que tú te desligas de la responsabilidad, tú das todo tu corazón abierto, tú das todo tu 100%, tú confías 100% en ti, pero el resultado de tu cliente no tiene nada que ver con tu autovalía. Y muchas veces la gente yo veo que se siente mal porque el cliente o no continuó el siguiente nivel o el cliente nunca más lo contactó o el cliente no tuvo el resultado que esa persona hubiera querido que lo tenga y la persona se valora, el mentor o el coach se valora en pro al resultado del cliente. Y ahí es donde
no tiene que ser así, porque yo considero un poco lo que tú dices, ¿no? Un poco 50% lo que yo entrego, que voy a cuidar que sea la mayor calidad, y el 50% también de cómo la otra persona lo toma, lo interpreta, lo aplica y lo aprovecha. Que a ti te pasará, ¿no? Que empiezas un proceso de ayuno y hay unas a las cuales llegan y pues los resultados son maravillosos, y otros que en la mitad abandonan o se sienten mal o tienen algo en contra del proceso, no sé qué, y pasa absolutamente con todo lo que ofrecemos. Pero sí es cierto que tiene que ver mucho con filtros. El precio puede ser uno, la comunicación que hacemos es otra. Y ahí, un poco como para ir cerrando la conversación, quería preguntarte esto, ¿no? A ti que te ha tocado hacer todo este pivotaje de la comunicación de tu marca, porque realmente es haber educado a una audiencia, estar educando constantemente a una audiencia, porque estás hablando de contenidos que antes no hablabas, para colmo un entorno en donde sabíamos que había como mucho tema tradicional, conservador y demás. ¿Cómo ha sido para ti la evolución de tu marca personal? ¿Te sientes que estás más asentada? ¿Sigues haciendo prueba y error, a ver qué funciona para elevar tu mensaje y captar a la audiencia ideal? ¿O ya te sientes que lo tienes mucho más fluido?
¿Sabes lo que pasa? Que yo nunca lo hice así. Nunca lo hice desde cómo asentarme en mi marca personal. Realmente para mí fue una devoción todo el rato. Desde los zapatos fue una autenticidad, unas ganas de dar, un sincero servicio y transformación. Por eso antes lo hablaba todo el rato, aunque no me dedicara a eso, yo vendía zapatos, pero lo hablaba igual. Entonces ahora tal vez hablo de otras cosas, que porque para mí viven ahora otras cosas, porque he descubierto otras cosas, y a medida que voy descubriendo cosas yo digo, toma. Lo que sí hay ahora es que y esto es hace como unos meses realmente, es que estoy aprendiendo a no hablar todo lo que sale dentro de mí, sino que estoy empezando a organizar, ok, como voy a hablar de este programa que voy a entregar, voy a empezar a hablar de esto de aquí que está enfocado en este programa que voy a entregar, porque si no la comunicación se dispersa. O sea, esto es una estrategia de comunicación en negocios digitales, que es no confundir al cliente, como marearlo con tantas cosas, sino que realmente dirigirlo intencionalmente hacia un impulso de compra. Y el impulso de compra se va a dedicar, por ejemplo, estoy el 20 de marzo abriendo un curso sobre sexualidad sagrada y que tiene que ver con manejo de sombras y manifestación, pues estoy filtrando como un poquito lo que voy a decir es solamente de eso. Tal vez quisiera hablar de lo maravilloso que tuve de un mensaje canalizado que tuve por acá, pero que tiene que ver con otra cosa. Entonces, pues lo escribo y lo tengo archivado en mis notas, para cuando ese mensaje sea direccionado intencionalmente hacia el
cliente. Bueno, pero dentro de todo estás ya manejándote como una estrategia que es la más interesante, sobre todo cuando pasa esto, ¿no? Tienes abiertas varias ventanas de varios servicios, vas teniendo experiencias en distintos tiempos con tus clientes, y sobre todo tienes esta necesidad constante de comunicar, que pues eres una comunicadora nata, o sea, se nota en tus entregas en lives, en tus posteos, en tus reels, en tus stories, que es como un exceso de información, pero efectivamente que lo vayas haciendo así, como por algunas metas de lanzamientos o convocatorias, que te sientas mucho más. Siento que me quedó tan corto el podcast que te voy a tener que invitar otro día. Te agradezco profundamente, Ile, por compartirme todo esto. Es muy maravilloso. Creo que le estamos dejando algunas lecciones muy valiosas a quienes nos escuchan. Y va a haber una segunda parte, porque me encantaría luego también profundizar contigo toda la parte de lo que es la energía femenina, cómo la trabajas, todo lo que haces también con lo de las parejas, es maravilloso. Así que nada, agradecerte por haber estado con nosotras en este tiempito. Y bueno, a quienes nos están escuchando, vamos a dejar toda la información abajo en la casilla para que puedan contactar a Ile, estar pendiente de sus publicaciones, de su maravilloso contenido y por supuesto de sus servicios.
Encantada, encantada de verdad.